Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, ¿cómo están? Absolutamente en directo aquí en el 103.5, una nueva versión de Es Tema a las 12 en el Radio UCB. Esta vez desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero en la sede de Sausalito. Vinimos de visita a la Escuela de Pedagogía para reunirnos con dos destacadas investigadoras. Las vamos a presentar de a una.
Muy bien.
¿Cómo está Sandra Catalán? Ella es doctora en investigación e innovación educativa, profesora de educación diferencial, psicóloga, docente de la carrera de educación especial de la Escuela de Pedagogía, jefe de investigación y estudios avanzados de la escuela, y sus líneas de investigación son las prácticas inclusivas en educación superior, dificultades específicas de aprendizaje, alta capacidad, innovación educativa en educación superior. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Marcelo.
Muchas gracias por acompañarnos. Ella es una destacada investigadora de la Escuela de Pedagogía, al igual que Rocío Hidalgo, profesora de educación diferencial, mención discapacidad intelectual, doctora en educación, licenciado en educación y máster en educación, jefa de carrera y docente de la carrera de educación especial de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación, innovación educativa y emprendimiento en educación superior. ¿Cómo está, Rocío?
Hola, Marcelo, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de un tema, atención, la gente que le gusta la educación, que tal vez sus hijos quieran estudiar la linda carrera de ser profesor, o algunos que ya están estudiando. Acá hay una línea interesante en la formación de profesores que tiene que ver con innovación e inclusión. Abrimos con una palabra abierta. ¿De qué trata estas innovaciones en el proceso de formación de profesores? ¿Qué es lo nuevo que está implementando la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad?
Mira, para partir un poco de contexto, la verdad es que no es un asombro para nadie que la pandemia nos obligó a todos los profesores a hacer cambios en nuestras prácticas y que eventualmente, ¿no es cierto?, todo lo que supuestamente sabíamos hacer no servía tanto en un contexto de virtualidad. Nos puso en una situación de jaque y nos obligó también a buscar respuestas rápidas, ¿no es cierto?, y no por eso de menor calidad para poder, en el caso de nosotros, continuar con la formación de profesores. En este sentido, empezamos en el año 2020 a trabajar con proyectos de concursables internos, proyectos particularmente, ¿no es cierto?, de la DIE, donde empezamos a incursionar muy precariamente en la integración de tecnologías dentro de la sala. ¿Por qué digo precariamente? Porque en rigor partimos desde los conocimientos que teníamos a nivel usuario y tratamos de llevarlo entonces, ¿no es cierto?, a un ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. En virtud de eso, el año 2021 pudimos participar de otros proyectos, un poco de mayor envergadura, y comenzamos entonces a trabajar netamente con innovación, que nos pareció particularmente relevante porque la innovación suele sonar algo grandilocuente. Y la verdad es que la innovación hace referencia a gestionar cambios que supongan mejoras dentro del proceso. Por lo tanto, cuando pensamos en innovación, no estamos hablando de cohetes, tecnologías necesariamente, sino en cómo nos vamos ajustando a las demandas del contexto. Y en este sentido, el contexto de pandemia fue efectivamente un muy buen escenario para la inclusión específica de tecnologías, que en rigor requieren una mediación por parte del docente. No es solo trabajar con plataformas, sino cómo las integramos de una manera positiva para favorecer la enseñanza, ¿no es cierto?, en la formación de profesores, pero fundamentalmente el resultado de esa enseñanza en términos de aprendizaje profesional.
Le contamos a nuestros auditores que la profesora Rocío Hidalgo habló de la DIE. La DIE es la Dirección de Innovación y Emprendimiento de nuestra universidad y está trabajando y apoyando internamente este tipo de proyectos que después crecen y se transforman en proyectos, como decía Rocío, de mayor envergadura. Sandra, cuéntanos, ¿cómo estos proyectos han impactado en la formación de profesores que tienen que ver con esto de la inclusión, la innovación? Yo sé que la inclusión tú la vienes trabajando hace mucho tiempo, Pero ¿cómo se incorpora la innovación en estos procesos?
Sí, lo que pasa es que, como bien decía Rocío, tenemos un escenario post-pandemia y durante el periodo de pandemia que nos hace reflexionar. Pero eso viene desde antes, porque la formación de profesores en general y la carrera de educación especial de manera específica no necesariamente incorpora estos elementos vinculados a innovación. Y hoy día, en nuestro último proyecto que estamos ahora implementando, además emprendimiento. Generalmente, la innovación en el emprendimiento se ven como para carreras del área de ingeniería, por ejemplo, o incluso del área de la arquitectura o el diseño. De hecho, hoy día nosotros estamos de manera colaborativa trabajando con el área de diseño. Pero los profesores tienen que ser innovadores. Innovadores no es descubrir la pólvora, sino que innovador es el profesor que con lo que tiene es capaz de modificarlo de modo de poder dar respuestas distintas. Porque si seguimos resolviendo o tratando de resolver los problemas con lo que siempre hemos tenido y eso no nos resulta, claramente estamos siendo bastante anquilosados en el uso de nuestros recursos, nuestras posibilidades como profesor y profesora. Entonces, en la formación de docente específicamente, porque la innovación, porque nos permite ser creativos, nos obliga a ser creativos, y para ser creativos uno cree que nace creativo, o sea, como que hay un gen de la creatividad, ¿cierto? Pero no es tan así. La creatividad es una habilidad y como tal se puede aprender y se va a ir desarrollando. Para eso nosotros trabajamos con una metodología que es la metodología Design Thinking, que es pensamiento de diseño. Es una metodología que se trabaja específicamente en el área del diseño y de la arquitectura. Ahí surge, ¿cierto? Pero nosotros lo hemos ido incorporando, como también lo han hecho en otros ámbitos, en otras universidades y también a nivel educativo, en el área de la formación. De modo que a partir de esta metodología se va desarrollando esta posibilidad de innovar, de generar estas respuestas creativas y distintas a los problemas que probablemente siempre hemos tenido. ¿Cómo se imbrica con inclusión? Claramente porque la inclusión es una práctica, ¿ya? Muchas veces hablan de paradigma inclusivo, la realidad, la inclusión es una práctica que se lleva. ¿De qué manera? El enfoque de derecho y la alteridad, ¿cierto? Damos respuestas al otro con las necesidades que tiene a partir de prácticas que son prácticas específicas, ¿cierto? Y que nos permiten responder a las necesidades de todas y todos. La innovación hace justamente, relacionado con la inclusión, nos permite dar respuestas diversas, distintas, de modo de poder responder a las necesidades de la mayoría de los estudiantes, ojalá de todos los estudiantes que se encuentren en la sala. Al unirlo con tecnología nos da mayor apertura, porque la apertura, o sea, la tecnología sabemos que es también es una herramienta, ¿cierto?, que está al servicio de las prácticas pedagógicas y en este caso le da la posibilidad a aquellos niños, niñas con distintas características poder hacer uso de estas herramientas para poder favorecer su aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros potenciamos en nuestros estudiantes hoy día dar una respuesta diversa. ¿A partir de qué? Del uso de tecnologías, porque sabemos que tal vez en un minuto próximo de nuevo vamos por otra situación, no necesariamente va a ser COVID-19, pues COVID-20, 22, 24 u otro, ¿cierto? Uh-huh. Que nos obligue al confinamiento de nuevo. Y no se pueden paralizar las prácticas educativas, menos las prácticas de educación especial, que requieren procesos de evaluación, que son fundamentales para coordinar luego los apoyos. Esos apoyos y esas prácticas de evaluación hasta el momento son básicamente de papel y lápiz. Y claramente eso no nos permite dar o responder a las necesidades de los estudiantes. Entonces ahí está la vinculación.
Perfecto. Yo estaba relacionando con lo que ustedes hablaban y nuestros auditores a lo mejor no saben cuál es el alcance de estos procesos inclusivos que ustedes trabajan. Tal vez preguntarles un poco de cómo se ve esto en la realidad a través de ejemplos. ¿Cuál es el rol del profesor de educación diferencial en nuestro contexto escolar? Y también contarles cómo van encajando con esta creatividad de que ustedes. Los emprendedores siempre dicen, ante los problemas nos ponemos creativos. Siempre cuando estamos entre la espada y la pared, uno se pone terriblemente creativo, pero casi por obligación. ¿Qué les ha pasado a ustedes en esto? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo la inclusión está llevada a la formación de profesores y cuál es el rol de estos profesores en los establecimientos educacionales? Y segundo, ¿cómo vamos transitando a estos nuevos contextos como los de la pandemia que son tan complejos? ¿Rocío? No.
Son altas preguntas en una, la verdad. Voy a ver si es que puedo responder a la mayoría al menos.
Para quienes se están integrando, estamos con Rocío Hidalgo y Sandra Catalán, investigadores de la Escuela de Pedagogía, que están respondiendo todas estas preguntas que tienen que ver con inclusión, formación de profesores, contextos escolares. Rocío.
Sí, mira, la verdad es que tal como hablábamos al principio, la innovación supone gestionar cambios que mejoren las prácticas educativas. En ese sentido, tenemos que pensar que típicamente nuestro estudiante objetivo como profes de educación especial está referido a aquellos que presentan necesidades a la base del aprendizaje, necesidades que pueden ser propias, intrínsecas, o necesidades ambientales también. En este sentido, nuestros estudiantes, por dichas condiciones de base, generalmente ya parten su trayectoria académica con barreras contextuales que le impiden una trayectoria pareja, ¿verdad?, y una trayectoria nutritiva. En ese sentido, siempre la formación del profesor de educación especial está referida a identificar esas barreras y poder generar apoyos que faciliten este tránsito, no porque lo hagan más fácil, sino porque se adecúa a las características de los estudiantes. En este sentido, hace un rato atrás, Sandra hablaba, ¿verdad?, y tú lo mencionabas recién, de inclusión. Tenemos que pensar que en un contexto donde no estamos trabajando presencialmente con nuestros estudiantes, las tecnologías, la virtualidad y la sincronía virtual son también una muy buena herramienta para poder trabajar con nuestros estudiantes, pero nuestra formación del profesorado no siempre lo consideró. Y bien, como lo mencionaba también mi compañera anteriormente, si bien esto surge desde una situación de emergencia que requería urgentemente una reacción por parte nuestra, la verdad es que apelando incluso a justicia social, no todos los estudiantes van a poder estar presencialmente en un mismo momento, en un mismo lugar físico. Y en ese sentido, las tecnologías nos permiten trabajar de una manera distinta, pero no menos asertiva, para atender a las necesidades que presentan nuestros estudiantes. Por lo tanto, trabajar desde una perspectiva de innovación con uso intencionado de metodologías, ya no como una reacción frente a una situación contextual, sino como un proceso planificado, pensado y piloteado también, permite que estudiantes que ya, como dije anteriormente, tienen estas barreras de ingreso, dado el contexto al sistema educativo, puedan, ¿no es cierto?, generar y recibir apoyos que le permitan transitar de una manera más fluida y poder apropiarse finalmente del currículo escolar, que lo que busca, ¿no es cierto?, es formar ciudadanos competentes. Por lo tanto, se apoya la inclusión educativa desde la lógica que buscamos alternativas que escapan de lo tradicional, justamente para poder trabajar conjuntamente con aquellos que han sido históricamente excluidos.
¿Tienen algún feedback de cómo con los alumnos en práctica, por ejemplo, cómo han recibido esto las familias? Porque de repente las familias tampoco entienden mucho lo que está pasando con la pandemia, que tienen que estar con los niños en la casa. Hablamos de inclusión, de innovación. Sandra, ¿cómo han tenido el feedback con los estudiantes en práctica?
¿Respecto de qué puntualmente?
Respecto a estos cambios que se están implementando, ¿las familias cómo lo reciben? Porque los niños con necesidades especiales, no sé si también está bien dicho ese tema, porque generalmente los términos que se ocupan en educación...
Necesidades de apoyo.
Necesidades de apoyo, bueno, muchas gracias. Si los niños que tienen estas necesidades de apoyo, ¿cómo han funcionado en términos de pandemia? ¿Y cómo estos cambios que han ustedes implementado se han recibido por las familias, por los mismos estudiantes, por los establecimientos, por los mismos estudiantes de ustedes en práctica?
Ya, mira, ahí hay que separar temas, ¿ya? Porque el proyecto específicamente, o los proyectos que hemos trabajado con los estudiantes, lo hemos instalado en asignaturas, ¿ya? Perfecto. Lo que queremos, y ese ojalá fuese así, pero no lo tenemos tan claro, se pudiera generalizar a sus prácticas, que entendemos que de algún modo ha sido así, porque ellos han podido diversificar también sus prácticas utilizando tecnología, sobre todo los 2 años anteriores, situación que se debiese estar manteniendo hoy día que estamos en presencialidad 100%, salvo situaciones puntuales que por semanas han tenido que volver al confinamiento en algunos establecimientos. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado específicamente o de manera más puntual tiene que ver con el impacto en nuestros estudiantes, que si lo pensamos así, el impacto de nuestros estudiantes, su formación, debiera de alguna manera tener su correlato, no este año, sino al próximo, en sus prácticas de asignatura o en sus prácticas profesionales, porque estamos recién instalando esta modalidad. Entonces, si trabajamos con esta, pensando en este impacto, que este proyecto que nosotros evaluamos hace muy poco tiempo, vimos que ellos sí modificaron sus formas de reaccionar, de actuar y de responder. Y desde una visión bastante temerosa, digámoslo así, de incorporar la innovación y el emprendimiento a un ámbito, como te decía, que es muy distinto a lo que nosotros estamos habituados, a pensar que sí es posible, que sí favorece la creatividad y que favorece otros elementos que son fundamentales para la formación de profesores, y no solamente en educación especial, sino que en términos generales, sino que tiene que ver con el trabajo colaborativo, por ejemplo. El confiar en que las otras personas que forman parte de la red de apoyo también puedan colaborar en este proceso de tránsito. El trabajo colaborativo, la creatividad, vieron la posibilidad de generar nuevas respuestas, ¿cierto?, a partir de elementos que ellos tenían y y a lo que ya tenían, encontrarle una forma distinta, porque eso te decíamos hace un rato, no es solamente encontrar cosas nuevas, sino elementos nuevos, sino que a partir de lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Pequeños cambios, pequeñas modificaciones para que esto pueda responder de alguna forma distinta a las necesidades de los estudiantes. Ahora, ¿qué ha pasado con las familias respecto de este proceso de pandemia que tú mencionabas y que no necesariamente tiene que ver con el proyecto, pero sí tiene que ver con la atención que realizan nuestros estudiantes? Me atrevería a decir que los estudiantes que se han visto más impactados respecto de este proceso han sido justamente aquellos que han presentado necesidades de apoyo. Porque nosotros como educadores especiales, te decía hace un rato, estábamos muy acostumbrados a la presencialidad. Entonces, entregar estas necesidades de apoyo de manera virtual, que ocurrió en los 2 años, en algunos establecimientos se transformó en una colaboración muy directa, que no se tenía hasta hace 3 años atrás, con el profesor de educación básica. Y eso significa que se obligó a realizar un trabajo que se esperaba, estoy hablando del año 90 en adelante, de ir desarrollando junto con el profesor de educación básica o de educación regular o del área disciplinar, que se transformen estos trabajos de codocencia, que no se estaban instalando de manera tan generalizada o con tanta fluidez. Y esto fue un elemento muy positivo que se ha visto en estos 2 años, de poder trabajar realmente colaborativamente y que el profesor de educación especial no se vea con un rol asistencialista, ¿ya? No es que ayude al profesor de educación básica, sino que trabaja de manera complementaria. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy positivo que se dio para el trabajo del educador especial, de modo de poder insertarse realmente en la sala de clases, pero no solamente en el minuto del espacio de clase, en este caso virtual, sino que antes, en el trabajo de programación, de planificación y posteriormente en el proceso de evaluación también. Entonces, si bien tal vez el trabajo de la asignación de los apoyos tan específicos de parte nuestra se vieron un poquito limitados dada esta situación, este trabajo colaborativo de alguna manera impactó positivamente en el desenvolvimiento de nuestros niños y niñas con necesidades de apoyo que hablábamos recién. Y no solamente ellos, sino que para todo el curso, porque el profesor nos sacaban a los estudiantes, ¿cierto? ¿Dónde lo ponemos? En una salita aparte, sino que dentro de la misma sala, en este paseo, esta sala virtual, ¿cierto? En esta sala de Zoom, podían trabajar todos con estas metodologías que eran metodologías distintas, que de alguna manera lograban impactar, como te digo, no solamente en ellos, sino que en todos los otros estudiantes. Con nuestro proyecto pretendemos que nuestros estudiantes en formación logren eso, ¿ya? Y salgan, digamos, al mundo real, profesional, ya con esa visión y que la desarrollen desde antes, tercero, cuarto año en adelante. Eso es lo que también queremos.
Estamos con Sandra Catalán y Rocío Hidalgo, ya son investigadores de la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad. Y bueno, las cifras lo dicen, la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso siempre está a la vanguardia de la formación de profesores y está entre las mejores del país. Eso no lo digo yo, lo dicen las cifras. Y en ese sentido, a mí me parece sorprendente que ustedes hayan sido capaces de reaccionar tan rápido, porque la pandemia está aquí a la vuelta de la esquina, y ya tengan estos proyectos. ¿Cómo se utiliza el financiamiento? ¿Cómo se empezó a gestionar la idea? ¿Por qué es importante trabajar esta temática y tener esta reacción tan, tan pronta hacia seguir marcando pautas dentro de la formación de profesores?
Mira, respecto al financiamiento, la verdad es que va a depender de cada proyecto por el cual se han transitado. Este año ya estamos en un tercer año de proyectos que han sido distintos y han apelado a distintos objetivos también. En ese sentido, cuando, como tú bien comentabas, se trabajó sobre la base de una reacción. Algo nos está pasando, algo tenemos que hacer y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya en 2020 conseguimos un proyecto de investigación que tenía un financiamiento mayor y esto nos permite trabajar en distintas aristas. La primera que ha relucido y que no es un misterio para nadie es que tenemos que trabajar de manera colaborativa con otras disciplinas. Y en ese sentido, el financiamiento se ocupa, por ejemplo, para pagar honorarios de profesionales que escapan al ámbito de la educación especial. Por ejemplo, hemos trabajado diseñando productos de tipo digital, de contenido digital, que claro, que a lo mejor en el uso de plataforma no es tan difícil hacerlo, ocuparlo, diseñarlo, pero hay elementos de diseño que escapan a nuestro quehacer profesional y que eventualmente un profesional del área sí nos puede ayudar y asesorar. En esta última versión de proyectos ya nos, como decía Sandra hace un rato, nos estamos también abocando al ámbito del emprendimiento y en este caso, en estos 2 proyectos que tenemos este año, nuestra meta es poder adquirir, que ya estamos pronto a hacerlo, impresoras de tipo digital, impresoras 3D. Para lo cual también hemos tenido, ¿no es cierto?, que aliarnos con otras escuelas, la Escuela de Diseño, que nos ha capacitado. Ustedes comprenderán que nuestra formación inicial no existía en las impresoras 3D. Sí, claro. Por lo tanto, ha supuesto también un desafío para nosotros como profesores. Si nosotros queremos mediar la formación profesional de profesores, primero tenemos que saber nosotros. Entonces, todo este trabajo multidisciplinario y los insumos concretos son parte del financiamiento. Además de esto, la innovación o el uso de metodologías específicas, como podría ser design thinking, pensamiento de diseño, que hablaba Sandra anteriormente, también requiere insumos teóricos que no necesariamente están disponibles porque van a la vanguardia. Y en ese sentido, parte del uso del financiamiento también está, entonces, para ver qué nos dice la teoría, qué nos dicen las publicaciones, cómo están las cifras que tú mencionabas hace un rato respecto al tema específico que estamos trabajando. Por lo tanto, sí es importante el financiamiento porque nos permite abordar distintas áreas como las que menciono, siendo la principal el trabajo multidisciplinario, que nos hemos dado cuenta con creces que solos no hacemos mucho como hacemos trabajando con otros y otros que escapen a nuestro ámbito disciplinar.
Perfecto. Estamos con Rocío Hidalgo y Sandra Catalán, investigadoras de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando en este tema a las 12 absolutamente en directo. Cuando termine el programa, ustedes pueden encontrar el podcast en ucbradio.cl, así que si quieren bajar esto y han llegado tarde a nuestra sintonía, les contamos que estamos hablando de formación de profesores, educación e innovación para la inclusión. Sandra Catalán nos contaba sobre un proyecto, Design Thinking. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuál es la temática? ¿Y cuáles son los antecedentes y el contexto que los llevó a desarrollar esta iniciativa?
Bueno, esta es una metodología, la verdad, que nosotros implementamos en un proyecto. Ya lo implementamos primero en un proyecto de investigación el año pasado, y este año lo implementamos en el diseño propiamente tal de una propuesta que tiene que ver con lo que mencionaba recién Rocío. Design Thinking es, como decía recién, se traduce como pensamiento de diseño. ¿Por qué? Porque se considera en su origen que es la forma que los diseñadores generan productos, ya productos innovadores, productos creativos, ya. Esta metodología se está implementando también en algunas otras universidades y a nivel escolar, a nivel educativo, en algunos centros escolares también, de modo de poder generar este espíritu que decíamos que no nace uno, ¿cierto?, necesariamente, sino que se puede ir desarrollando este espíritu de innovación, de creatividad y luego de emprendimiento, en el sentido de que podemos generar incluso un producto que pudiese ser comercializado en algún minuto, ya pensando en que al tal vez imprimir o lograr estos productos concretos, de alguna manera podríamos dar una respuesta a otras necesidades del ámbito educativo. Design Thinking tiene 5 etapas, ya en la etapa de empatizar, que es la primera etapa en la cual nosotros nos vinculamos. En este caso vamos a hablar de usuarios solamente porque es el concepto que se utiliza en la metodología, pero nos vamos a vincular directamente con nuestro público objetivo. ¿Quiénes son? Nuestros estudiantes y los profesores, en rigor, que requieren de una respuesta frente a qué, a esta necesidad, ¿cierto?, de digitalizar o de virtualizar algunas propuestas de evaluación y de entrega de apoyo diversificado de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Pasamos a una etapa de definir posteriormente, en el cual se trata de determinar cuál es la problemática que vamos a atender en forma específica, porque sabemos que las problemáticas son muchas. Una de las grandes dificultades cuando tratamos de generar una respuesta es que nos desordenamos un poco en una maraña de problemáticas y tratamos de atenderlas a todas. Una cosa que nos ordena o que hemos podido aprender es que nos tenemos que ordenar. Y eso significa seleccionar aquellos elementos que son prioritarios y que realmente es a lo que nosotros en ese momento vamos a poder dar respuesta. Entonces, esta etapa de definir nos permite aquello. Luego de la etapa de definir, nosotros tenemos la etapa de idear. En esa etapa de idear, lo que estamos haciendo es generar todas las ideas posibles para dar respuesta a esta única problemática que hemos de alguna manera tamizado, ¿cierto? Hemos hecho un screen inicial para poder determinar cuáles son esta necesidad. Y posteriormente, el prototipo. ¿Qué tiene que ver con el prototipo? Tiene que ver con la construcción de la idea, ya del modelo que nosotros vamos a tratar de probar. Y la última etapa justamente es la de evaluación o testeo, en la cual probamos este modelo. En el caso nuestro, específicamente del proyecto, hemos llegado hasta la cuarta etapa, o sea, los estudiantes han generado un modelo, un prototipo, en este caso una batería. Se traduce en algo tan concreto como una batería para poder evaluar y o intervenir o entregar las necesidades de apoyo que requieren los estudiantes. ¿En qué ámbito va a depender? Y esto es importante, algo que no dijimos. Nosotros estamos trabajando nuestra carrera, la carrera de educación especial, entrega dos menciones, discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje. Rocío trabaja específicamente en el área de discapacidad intelectual y en mi caso con dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, los instrumentos, en este caso las baterías, ¿cierto? Estos productos que estamos diciendo, tiene que ver con las necesidades de discapacidad intelectual por una parte y dificultades de aprendizaje por otra. Por lo tanto, las habilidades que se están trabajando en ambas menciones, ¿cierto? O con los grupos de estudiantes va a ser distinto, va a ser dependiendo de la población en la cual nosotros estamos enfocando. ¿Cuál es la idea ahora? Que lo podamos testear. Ya que probablemente, y eso no lo hemos conversado directamente, pero va a ser un proyecto que vamos a tratar de postular para poder probar, ¿cierto? Ya tenemos dos baterías creadas. Tenemos la que se creó el año pasado con nuestros estudiantes de cuarto año del año pasado y tenemos la de ahora, que se supone que debiera ser cada vez mejor. Todavía no tenemos resultados de eso porque se va a terminar ahora en julio, que lo entregan. Pero estas baterías que son digitales van con este correlato, y por eso en la impresora 3D, de imprimir y obtener también material concreto que podamos utilizar con nuestros estudiantes. ¿Por qué uno dice una impresora 3D? Una impresora 3D hoy día no es tan cara, ¿ya? Podría ser adquirida por un proyecto, por ejemplo, de una escuela, ¿ya? Podría específicamente una escuela postular un proyecto y tener los recursos para poder imprimir esta o conseguir estas impresoras 3D. Y estos modelos ya quedan en la nube. Entonces uno puede subir a la nube este recurso y cualquier persona lo podría obtener, lo podría bajar y lo podría imprimir. Y por ejemplo, estoy pensando, la mayoría de nosotros, profesores de educación especial, conocemos un instrumento, que es la prueba de comportamiento matemático, que tiene mucho material concreto. Y uno de esos materiales concretos tiene que ver con cuerpos geométricos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos subir a la nube, que es así, subir estos modelos, y en cualquier escuela, cuando lo necesitaran, podrían imprimirlo. Los materiales, que son los filamentos que se requieren, tampoco son tan caros. Las escuelas tienen posibilidades de postular a proyectos, o a partir de la ley SEP, o en relación a su al mismo programa de integración escolar, gracias a Rocío, que tienen dinero para poder obtener los recursos para mejorar esta enseñanza, podrían recurrir y lograr. Que uno lo ve como lejos, como muy lejano, y nos hemos dado cuenta que no está lejano. Claramente, los temas económicos cada vez han ido dando la posibilidad de que nosotros, como carrera, una escuela, ¿cierto?, en forma concreta, pueda adquirir estos recursos y poder mejorar sus prácticas. Y además, que esto motiva muchísimo a sus estudiantes, y eso es que nosotros sabemos, nuestros chicos no necesariamente son nativos digitales porque no utilizan a lo mejor software o programas tan, tan evolucionados, pero sí se motivan muchísimo con la búsqueda de información, cómo hacer que el aprendizaje realmente sea un aprendizaje novedoso.
El programa se ha pasado volando, estamos en Estema a las 12, ya llevamos media hora de programa, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en el 103.5, estamos hablando con las investigadoras de la Escuela de Pedagogía de nuestra Universidad Sandra Catalán y Rocío Hidalgo, ya les vamos a preguntar sobre los impactos y el alcance, qué importancia tiene para la educación especial esta temática de innovación y cuáles son las expectativas futuras. Les invitamos a no despegarse de nuestra sintonía, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos en Estema a las 12 aquí en el 103.5.
Son las 12 horas 31 minutos. Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
Estos tiempos desafiantes los pasaremos juntos. Por eso en Líder sumamos una gran noticia. Vamos a proteger los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Líder, precios bajos siempre. Válido Líder desde el 2 de julio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal.
Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 380 mil pesos en mayo para llegar a 400 mil pesos en agosto. Acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gob.cl/chileapoya. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos absolutamente en directo. Son las 12:33. Estamos realizando este tema a las 12 desde la sede de Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con dos grandes invitadas investigadoras de la Escuela de Pedagogía, Sandra Catalán y Rocío Hidalgo, con quienes hemos conversado de varios temas que tienen que ver con formación de profesores, innovación, inclusión, su proyecto Design Thinking, y vamos a seguir dejando la pregunta abierta. ¿Cómo esperan que, o qué alcance esperan que tenga este proyecto que nos estaban contando la primera media hora? Rocío, Sandra.
Bueno, alcances, esperamos que sean muchos más, pero modestamente lo que nos hemos propuesto es, un poco lo conversaba Sandra antes de la pausa, la primera de ellas es bien profundo, la verdad, y dice relación con cambiar la idea que hay respecto al quehacer docente. El quehacer docente, en términos muy tradicionales, de en rigor para el caso de nosotros, estar frente a un grupo de estudiantes con tu delantal azul de por vida, entregando guías y trabajando con lápiz y papel. Consideramos que ese es uno de los principales deseos que tenemos, poder modificar esa percepción, porque si bien, como decía Sandra, nuestros estudiantes, nuestro público objetivo, nuestros estudiantes con necesidades de apoyo educativo, no necesariamente son nativos digitales, sí tienen una aproximación a dispositivos digitales que los adultos no necesariamente tenemos. Y en ese sentido, no podríamos pretender que nuestra forma de preparar a los profesores en formación sea seguir incentivando el uso de lápiz y papel cuando nuestros estudiantes en los colegios están absolutamente familiarizados con tecnología. Entonces, si pensamos que queremos desarrollar aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, aprendizaje profundo, tenemos que modificar las metodologías de trabajo que tenemos. Pero eso es un anhelo que tenemos a largo plazo. Sabemos que en un semestre no vamos a lograr eso al 100% de nuestros estudiantes. Eso por una parte. Y en segundo lugar, y a propósito de ello mismo, perfecto, si estamos conscientes de que tenemos que modificar nuestra forma de trabajo de cara a nuestros alumnos con necesidades de apoyo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? Y acá, un poco lo que conversaba también antes de la pausa, ¿no? No solo tiene que ver con implementación, no solo tiene que ver con, en este caso, un aparato en concreto que podría ser una impresora 3D, una cortadora digital, lo que sea, sino que tiene que ver también particularmente en cómo voy generando alianzas disciplinarias para poder mejorar lo que yo estoy haciendo como profesor de educación especial. Y en ese sentido, uno de nuestros anhelos también es poder eventualmente, en un proyecto futuro, poder trabajar con equipos multidisciplinarios, donde cada uno y que nuestros alumnos sean parte también de esos proyectos interdisciplinarios, porque en rigor también ese trabajo colaborativo requiere de experiencias previas, puesto que como habilidad también lo podemos ir desarrollando. Entonces, si pensamos por dos partes, en los alumnos que presentan necesidades de apoyo, tenemos que mejorar la manera en que trabajamos con ellos. Y si pensamos en nuestros estudiantes de formación profesional, tenemos que cambiar la perspectiva de trabajo, porque está más que claro que no vamos a trabajar solos nunca, y que en la medida que generamos colaboración, podemos entonces entregar una mejor oferta de enseñanza y pretendemos lograr mejores aprendizajes también en nuestros estudiantes.
Escuchábamos a Rocío Hidalgo, quien nos contaba un poco del futuro, y mientras tú hablabas, a mí en mi cabeza empezaron a pasar cosas, porque yo decía, bueno, la formación de los nuevos profesores, ¿qué pasa con los profesores que ya están ejerciendo hace muchos años? Este temor al cambio, porque en los últimos 20, 30 años siempre hablamos de un mundo que cada vez cambia en una velocidad más mayor, pero nos encontramos con una pandemia que nos cambió todo el paradigma completo de un día a otro, y esto imagino que tiene que ir creciendo. Entonces, Sandra, me gustaría preguntarte cuál es el futuro y las expectativas que ustedes tienen de esto, que lo más difícil es comenzar, ustedes ya empezaron. ¿Qué viene después en el futuro cercano, mediano, en el largo plazo?
Sí, lo que tú dices es cierto. Imagínate, si pensamos en esta pandemia del uso de las tecnologías del año 90, yo hago historia, me encanta hacer un poquito de historia del tema, no que sea vieja.
Yo aprendí con máquina de escribir en la escuela de periodismo, así que...
Exactamente, yo también. Pero si hacemos un poquito de historia, el año 90 se instala esta necesidad de los proyectos de enlace. No sé si tú se acuerdan un poquito en la escuela y si los auditores también han tenido la posibilidad de vivenciar aquello, que eran un poco santuarios, ¿cierto? En las escuelas, estaban incluso cerradas, no eran, era casi como un mito en algunos casos, a veces los estudiantes no necesariamente los conocían. Versus a un año 2020, ¿cierto? En que la tecnología se nos fue al hogar directamente, donde la escuela estaba en la casa y viceversa, y donde los límites entre escuela y hogar claramente eran muy difusos, situación que siempre nosotros quisimos que se lograra, ¿cierto? Esta imbricación entre la familia y la escuela, y ahora de sopetón se logró todo. Entonces decimos, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que cambiar? Claramente tuvo que cambiar, ¿a qué voy con esto? Que muchos años que se trató de instalar las tecnologías en las escuelas, siempre encontramos resistencia, ¿cierto? Como dices tú, el temor al cambio, el temor a generar cosas distintas, innovar, como decíamos hace un ratito, porque claramente la zona de confort a todos nos satisface. Por lo tanto, viene esta situación vertiginosa que nos cambia la vida a todos, que nos encierra por mucho tiempo, algo que era surrealista, inesperado, nadie lo pensó en algún minuto, ¿cierto? Y hoy día sí tenemos que pensar que podría ocurrir esto u otras cosas. Entonces eso significa que, por una parte, la formación de profesores tiene que cambiar. Nosotros siempre tratamos de que vaya modificándose, ¿cierto? Los procesos de acreditación en las universidades nos obligan a ir revisándonos, a ir haciendo un proceso de autoevaluación permanente, pero siempre esa autoevaluación y ese cambio tampoco es tan estricto tan radical. Hoy día implica cambios radicales. Tal vez no vamos a cambiar mallas de una totalmente, pero sí vamos a ir incorporando elementos fundamentales a estas mallas curriculares, y eso yo creo que todos estamos en este escenario que tiene que ver no solamente con las tecnologías, sino que con aprender a utilizar la tecnología de una manera distinta, porque las tecnologías están hace mucho rato, como lo acabamos de mencionar. Por lo tanto, estos profesores en formación tienen que pensar distinto, y eso es lo que vamos a tener que tratar de instalar. Por eso utilizamos de alguna manera estas metodologías que nos obligan, nos enseñan a pensar diferente, que podemos educar nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Y en la escuela debe ocurrir exactamente lo mismo. O sea, la escuela hoy día no es la escuela del año 2019. Claramente hubo un cambio abrupto, unas tomas de decisiones importantes. Lo que hicieron los profesores, las profesoras en los establecimientos educacionales fue maravilloso, porque tuvieron que adecuarse inmediatamente a hacer un cambio que no se había logrado en tantos años, pensando en que este proyecto se instala, este proyecto enlace, hablamos del año 1990 en adelante. Por lo tanto, sabemos que somos capaces. Eso es primero. La percepción de autoeficacia que tiene el profesor. El profesor tiene muchas veces inseguridad, esta autoestima siempre está como un poquito debilitada. Tenemos que darnos cuenta que los profesores somos capaces de cambiar, somos capaces de responder a un escenario complejo, un escenario difícil, y podemos responder positivamente, podemos responder propositivamente también. Reactivo, sí, porque no estábamos preparados, pero hoy día sabemos que tenemos que estar, por lo tanto nuestro cerebro tiene que cambiar, el cerebro del profesor y el cerebro del profesor de formación. ¿Cómo lo logramos? Con nuestros profesores en formación en las prácticas, por ejemplo, que esto no se puede quedar encerrado, encapsulado en una asignatura. No puede ser, y eso es uno de los elementos que emergió de los resultados, no puede ser que esto sea solo para aprobar una asignatura determinada, que es donde está vinculado el proyecto, sino que tiene que ser para poder formar un carácter, una forma distinta de resolver problemas, y de esa manera poder transmitirlo también en los escenarios escolares, que son donde directamente están nuestros estudiantes. ¿Por cómo se logra? Porque nosotros realizamos prácticas continuas. Desde el primer semestre que se incorporan nuestros estudiantes, se incorporan a las prácticas a través de las asignaturas de vivencia, mediación y posteriormente las prácticas, de modo que se pueda lograr esta vinculación directa entre la formación de profesores a nivel de universidad y el centro educativo en este caso, y que no se lleve a esa distancia que hemos tenido siempre y esa gran queja, ¿cierto? Que nosotros como que vivimos en una nube, en un escenario alterno, sino que realmente estamos dando respuesta a las necesidades que son concretas y reales del escenario educativo. Entonces, eso yo creo que es el futuro. ¿De qué manera nosotros, esto que se está trabajando de manera pequeñita, ¿cierto?, de una asignatura, genera un cambio conceptual, genera incluso un cambio de paradigma tal vez de nuestros estudiantes para poder llevarlo intencionadamente al centro escolar en sus prácticas y que se logre este trabajo afiatado entre la universidad por una parte y la escuela por otro. Y no podemos dejar de lado, obviamente, a la familia, porque la familia es la que se ve directamente impactada con los resultados que se pueden obtener de estos cambios.
Es interesante lo que nos dice Sandra Catalán, porque efectivamente si tuvieras que hacer un FODA, salió una oportunidad, exacto, en el fondo que nos permite saltarnos la brecha tecnológica, porque en la formación de profesores a lo mejor se insertan este tipo de proyectos como Design Thinking u otros, y se encuentra resistencia en profesores que a lo mejor no están vinculados con la tecnología, y la pandemia nos obligó a todos, grande, mediano, chico, viejo, como usted lo quiera llamar, pero todos tuvimos que meternos en el tema de la tecnología. Entonces se le abren las puertas a este tipo de cambios que están haciendo ustedes. Me parece súper, súper interesante.
Y disculpa, Marcelo, ¿puedo hacer una acotación justamente con lo que tú comentas ahora? Claro, se intencionan estas metodologías, de hecho se enseñan, ya se enseñan formas, pero queda como ahí, ¿cierto? Queda en la asignatura, queda para aprobar una situación puntual, para entregar y dejarse satisfecho al profesor a lo mejor, pero esto tiene que ser aquello que nos permite cambiar nuestra forma de mirar la realidad, de mirar el contexto en el cual nos encontramos, ser crítico y ser autocrítico de lo que estamos haciendo. Entonces no es solamente pasar un tema, sino que es responder a un contexto real de vida, ¿cierto? Donde estamos todos insertos y que esta pandemia nos obligó también a tomar conciencia de aquello.
Estamos en un nuevo paradigma, eso es claro. Estamos con Sandra Catalán, Rocío Hidalgo, ya son investigadores de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Rocío, tú eres la jefa de carrera y docente de la Escuela de Educación Especial. Tú lideras el proceso dentro de la escuela. Cuéntanos, ¿cómo sientes tú que la formación de profesores con el sello PUCB, cuál es el sello que va a venir de aquí en adelante con esto de innovación, con esto que ya empezó, porque este cambio ya está instalado?
Sí, mira, no, bueno, por una parte, ¿no es cierto?, desde la UNESCO hacia abajo se nos están hablando de habilidades del siglo XXI que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, por lo tanto esto no es una perspectiva solo nuestra. De la misma manera, ¿no es cierto?, el modelo educativo de la PUCB nos habla también, sin destacarlo de manera textual, ¿no es cierto?, de estas mismas grupos de habilidades. Y en ese sentido, una de ellas habla, por ejemplo, de la alfabetización digital. Nosotros sabemos, ya a propósito de lo que hemos conversado, que como profe la alfabetización digital es necesaria, pero no es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, en esta lógica, y retomando un poco lo que mi compañera decía anteriormente, una de las necesidades que tenemos es que efectivamente se visualice que como profesores sí podemos hacer cosas distintas a lo que tradicionalmente nos han enseñado. Y en ese sentido es bien curioso porque uno generalmente teme a lo que desconoce. Claro. Y en esa lógica, visualizar como una etapa preliminar que se pueden hacer trabajos de calidad con pertinencia metodológica a través del uso de tecnología es ya un semillero para esta creación de pensamiento creativo y para esta modificación también cognitiva en los profes respecto a qué es lo que podemos hacer, para qué estamos o no estamos capacitados. Y en ese sentido, nosotros como carrera, efectivamente, desde este 2022 tenemos una malla nueva, que no es radicalmente distinta a nuestra formación de base. Por supuesto, tenemos bases disciplinares sólidas. Sin embargo, dentro de esta forma, de este cambio de malla, una asignatura nueva que tenemos apunta justamente a esto, a cómo trabajamos innovación, cómo trabajamos, ¿no es cierto?, la adjudicación de proyectos, por ejemplo, que ya escapa a la lógica tradicional de ser profe, como dije en algún minuto, y estar frente a tu sala trabajando con tu grupo de alumnos de 8 a 1 de la tarde. Nuestra perspectiva como carrera es escaparnos de eso. Nosotros dentro de nuestro perfil manifestamos que trabajamos a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, sabemos que tenemos que tener también respuestas atingentes a las necesidades de cada grupo etario con el cual vamos a trabajar. Y en ese sentido, si bien es una asignatura la que tenemos en Malla Nueva, esto tiene que ser un trabajo que se empiece a desarrollar con los estudiantes en sus prácticas desde primer semestre de formación, puesto que, como toda habilidad, no se va a desarrollar en un semestre ni se va a desarrollar porque lo digamos. Tenemos que dar alternativas para que eso se desarrolle. Y este tipo de proyectos justamente induce a los estudiantes a que puedan generar ese pensamiento creativo, que puedan desarrollar habilidades de trabajo colaborativo que van a ser necesariamente las grandes demandas que van a tener toda vez que egresen.
Perfecto, estamos absolutamente en directo en el 103.5, este tema a las 12 con los investigadores destacados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy nos acompañan Sandra Catalán y Rocío Hidalgo, investigadores de la Escuela de Pedagogía, y nos están hablando todo este proceso de cambio que nos trajo la pandemia, sobre todo en el tema de la formación de profesores. Y me gustaría preguntarles por por un proyecto que tiene que ver con prácticas institucionales y educativas implementadas bajo el sello identitario PUCB. Entiendo que esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo estratégico de la ONU en el tema de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Esto es como el ideal.
Exacto.
Es como lo que nos gustaría alcanzar y que la ONU nos dice, ¿cómo avanzamos hacia esto a través de este proyecto que me gustaría que ustedes me contaran? Rocío, Sandra, no sé quién
sí, sí. Mira, Sandra Catalán. Sí, les voy a comentar un poquito de este proyecto que tiene que ver justamente con tratar de dar respuesta a uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable establecidos por la ONU y que nosotros no nos hacemos cargo. Ahora, paréntesis, y esto yo se lo digo a mis estudiantes cuando lo trabajamos en magíster y en educación pregrado, perdón. Nosotros debiéramos hacer cargo de todos los objetivos en educación, no solamente el cuarto, ojo con eso. Claro, hay unos que tienen que ver con pobreza, otros con la alimentación, y uno dice, ¿cómo? Desarrollando en los estudiantes el interés, porque ellos, nuestros estudiantes van a ser los futuros abogados, van a ser los futuros ingenieros, lo van a ser los futuros arquitectos, los futuros médicos, los futuros profesores, por lo tanto van a estar involucrados directamente con todas las áreas, ¿cierto?, de desarrollo sostenible que hoy día estamos trabajando y que sabemos que estamos tan complicados, ¿cierto? Nuestro mundo está muy complicado en ese tema.
Bueno, para nuestros auditores, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son, efectivamente, como dices tú, Sandra, 17, y quienes no lo conozcan, los invitamos a buscarlo sí. En internet, porque en el fondo nos está diciendo cómo debiésemos ser como sociedad. Y efectivamente trata el tema de la pobreza, trata el tema
de la vivienda, y no la solamente alimentación.
Y no solo la pobreza económica, eso es interesante, ¿eh? Tenemos que ir con los ecosistemas, con cuidar el medio ambiente. Bueno, en educación estamos hablando de inclusión, pero quería contextualizar a los auditores de qué se trataban estos objetivos. Cuéntanos, ¿cómo se enmarca dentro de este número 4 el proyecto que están desarrollando
entonces
ustedes?
En relación a eso, y muchas gracias por contextualizar, pero también es importante que los demos como la motivación para que los busquen, ¿cierto? Que nos hagamos cargo desde el hogar, desde nuestros niños y niñas. Bueno, nosotros tratamos de hacer cargo o responder de alguna manera a este objetivo. ¿Por qué? Y que tiene que ver un poco con lo que hablaba recién Rocío, que está relacionado con la identidad PUCB y el cambio que ha hecho la institución ya de manera bastante progresiva, no reactiva, sino que hace bastantes años, de poder instalar estas prácticas inclusivas en el interior de la universidad, de modo de no solamente hablar de inclusión, sino que hacer inclusión. ¿Qué significa hacer inclusión en la universidad? Significa que los profesores y profesoras, con nuestras metodologías a nivel universitario, independiente de la carrera en la cual nos encontramos, no solamente estamos hablando de educación especial, sino que puede ser cualquier carrera, podamos responder a las necesidades que presentan nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que la universidad hoy día tiene la posibilidad, y eso es maravilloso, de ingresar una amplia posibilidad, una cobertura importante de estudiantes, y eso ha hecho que nuestras aulas sean bastante heterogéneas, ¿cierto? Vienen niños y estudiantes, son adultos, ya no son niños, perdón, jóvenes, ¿cierto? De distintas realidades, de distintos contextos, y por lo tanto tienen necesidades distintas también. Y el profesor de educación superior, ¿cierto? El docente de alguna carrera debe saber aquello, debe saber que en su aula vamos a encontrar estudiantes que vienen de distintos niveles socioeconómicos, distintas realidades educativas, de distintos sectores, de distintas regiones, comunas, etcétera, rurales, urbanas, y por lo tanto tiene un escenario bastante disímil, bastante heterogéneo al cual hay que responder. Y en ese entendido, la universidad ha dado distintos aportes ya en la formación dentro de la institución a nuestros académicos en relación a metodologías, estrategias, temas de inclusión. Entonces, lo que nosotros queremos mirar es realmente qué ha pasado con eso. ¿De qué manera los profesores y profesoras estamos, o docentes universitarios, estamos modificando realmente nuestras prácticas para poder responder a ese ámbito tan heterogéneo de estudiantes que hoy día tenemos en nuestra sala? Sabemos que es complejo cuando no somos profesores de formación, por ejemplo, un ingeniero o un abogado o un arquitecto. Cuando el docente universitario no es profesor de formación, se le hace complejo porque muchas veces hacemos la asignatura como nosotros la cursamos. El ingeniero, como tal vez tenía un referente ingeniero y hace aquello, y no necesariamente él era profesor. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos de tal manera de hacer una educación andragógica. No pedagogía, estamos trabajando con adultos, por lo tanto nuestra educación es una educación andragógica, pero la educación andragógica tiene que responder a las necesidades y características de nuestro estudiantado. Entonces eso es lo que pretendemos con este proyecto, de poder conocer qué estamos haciendo a nivel de universidad, cómo estamos haciendo la bajada de todas estas metodologías y estos cursos, estas actividades que se han realizado en la universidad hace bastante tiempo, y estamos instalándolo en nuestro quehacer a nivel de metodologías también, metodologías andragógicas, y cómo estamos evaluando. Debiéramos estar evaluando en consonancia con lo que estamos enseñando. Entonces, utilizar distintas metodologías, por ejemplo, metodología basada en proyectos, basada en problemas, aprendizaje y servicio, aula invertida, son una serie de estrategias que tal vez debiéramos estar incorporando, y cómo estamos mirando a nuestro estudiante, cómo lo miramos este estudiante adulto que viene con características y necesidades distintas. Muchos son padres, madres, por ejemplo, que se tienen que hacer cargo, vienen de otras carreras, probablemente son profesionales ya con carreras distintas, vienen algunos, la mayoría claramente de cuarto medio, pero tenemos otros que vienen de otras realidades. Por lo tanto, eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Y por qué damos respuesta a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad? Justamente a partir de estas prácticas. ¿De qué manera estos profesores y profesoras de universidad hoy día en nuestra universidad está respondiendo a esas necesidades tan heterogéneas y tan diversas que se encuentran en sus aulas? Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, y eso quiero llevarlo, no estamos hablando de inclusión solamente de educación inicial o educación escolar. La inclusión es una forma de vida y debiéramos incorporarlo a todo nuestro quehacer. Por lo tanto, como profesores y profesoras a nivel superior, también debiéramos incorporarlo en nuestro quehacer formativo.
Rocío, ¿qué opinas tú del propósito de este proyecto, la relevancia? Efectivamente, lo que dice Sandra es correcto. Los profesores de áreas duras no han pasado por el proceso formativo de profesores que imparten ustedes. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo mejoramos la educación aquí en la PUCB?
En primer lugar, es importante, lo hablábamos a propósito de la pandemia, los cambios culturales difícilmente se van a dar por decreto. Y en ese sentido, independiente de que tengamos lineamientos, no porque sean menos relevantes, sino porque si quedan en el plano del lineamiento, se diluyen cuando llegan a la práctica. En ese sentido, este tipo de proyectos, como el que acaba de mencionar Sandra, nos ayuda a poder hacer una ruta más visualizada de cuál es la trayectoria que está llevando este profesor que efectivamente trabaja en la PUCB, pero que cuando se enfrenta, ¿no es cierto?, a una audiencia, esa audiencia va a presentar características de distinción o características de diversidad que tienen que ser atendidas. En ese sentido, tanto este proyecto como todas las instancias que la universidad ha hecho en temas de sensibilización hacia la diversidad son absolutamente relevantes. ¿Por qué? Porque cuando miramos, ¿no es cierto?, desde una mirada inclusiva a nuestro estudiantado, somos capaces de advertir las particularidades de cada uno y en virtud de eso poder ofrecer una mejor propuesta de enseñanza. Si pensamos que en aula vamos a tener a 45, 60 incluso estudiantes y son todos iguales, ya vamos con un pie atrás, ¿no es cierto?, en esta trayectoria formativa. Y en ese sentido, entonces, junto con la sensibilización, este tipo de proyecto en particular permite hacer un zoom. ¿Dónde es que podemos mejorar? ¿Dónde es, no es cierto, que podemos de alguna manera favorecer la formación de estos profesionales? Y también, y sobre todo, que lo mencionaba Sandra recién, ¿dónde deberíamos apoyar a los docentes que están en este minuto a cargo de la formación profesional para capacitarles, ¿no es cierto?, o al menos introducirlos en temáticas de inclusión? De tal manera que, aunque no sean profesionales de base, perdón, profesores como profesionales de base, sí tengan lineamientos mínimos que les permitan comprender la realidad educativa de una manera más diversa y que permita finalmente generar estrategias de inclusión dentro de cada sala, sean o no profesores.
Es súper importante entender que todos somos diferentes, efectivamente, y todos tenemos necesidades diferentes, no solamente dentro de un aula, sino que en la vida en general. Se ha pasado volando el programa, quedan 5 minutos. Me gustaría invitar a Sandra Catalán y Rocío Hidalgo, investigadoras que nos han acompañado de la Escuela de Pedagogía hoy, a que nos cuenten en estos pocos minutos que nos quedan, aquellos que tengan hijos o aquellos jóvenes que tal vez nos están escuchando hoy día que quieran estudiar pedagogía, ¿por qué estudiar en la PUCB? No sé, Rocío, ¿educación especial?
Bueno, yo te diría que porque es la mejor.
Bueno, no, mira, yo también lo pienso, pero bueno.
No, eso sería un poquito arrogante, no, ¿verdad? No, mira, la verdad es que... En la presentación lo señalaste, en este minuto me corresponde llevar adelante la jefatura de carrera, por lo tanto doy cuenta de un trabajo que no viene de ahora, no viene a propósito de la pandemia, pero siempre ha sido una característica distintiva de nuestra formación apuntar a qué se está haciendo más allá de lo que estamos haciendo nosotros o los vecinos, sino tener una perspectiva más amplia y más proyectiva respecto a nuestro quehacer profesional. En ese sentido, nuestra carrera, ¿no es cierto?, comentaba hace un rato que estamos desde este año justamente iniciando una nueva malla, ha posicionado estos temas que hemos conversado durante esta horita, ¿verdad?, ha evolucionado y ha estado constantemente en preocupación de qué es lo que tenemos que hacer, cómo salimos de este status quo, ya no solo porque tenemos una situación inminente, sino porque debe ser una práctica reflexiva de cualquier profesional ir anticipándose a las demandas que su contexto va a tener, su contexto de trabajo va a tener. Y en ese sentido, efectivamente, para nosotros ha sido una preocupación y intentamos plasmarlo desde un punto de vista duro y estricto, que es la malla, pero además, tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes participan y se adjudican fondos para desarrollar distintos proyectos que van en esta lógica de cómo complementamos la formación dura de malla y cómo, por lo tanto, mejoramos toda vez que egresan nuestros estudiantes con un mejor servicio profesional.
Perfecto. ¿Sandra?
Importante recalcar que, a veces se piensa que la educación o la pedagogía es bonita. Y la verdad es que yo creo que no es el calificativo que la define de manera tan, tan adecuada.
Media quijotesca a veces también, ¿eh? Porque
claro, se piensa en el
tema de cuánto vas a ganar. Es una cuestión que a mí siempre me ha causado ruido en el tema de la... Perdón que te interrumpa, pero es como lo que siempre aparece.
Exactamente. Entonces lo que tú dices, quijotesca, que es bonita, que es bello, porque me gusta trabajar con niños y niñas. Y la verdad es que la educación, la pedagogía es mucho más que eso. Y es mucho más que eso. En el sentido de que se requieren hoy día profesionales que no solamente encuentren bella una carrera, sino que sean profesionales con conocimiento, que sean profesionales comprometidos, que sean profesionales responsables con el quehacer. ¿Por qué? Porque estamos formando personas. Estamos formando el futuro de nuestro país. Aunque suene como un eslogan, estamos formando a las ciudadanas y ciudadanos que más adelante se van a hacer cargo probablemente de grandes decisiones en nuestro país. Y hoy día necesitamos que esos profesores y esos profesionales, ¿cierto?, que van a ser profesionales de la educación, vengan con ese sentido. No van a encontrar una carrera bella por sí o de suyo bella, sino que es una carrera en la cual ellos se requiere de gran compromiso, de gran responsabilidad, de mucho estudio. ¿Por qué? Porque somos la base de la sociedad. Y la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entiende ese escenario. Por lo tanto, no va a regalar una carrera. Van a ser esforzados, se tienen que comprometer con lo que hacen, pero estamos seguros que en términos de conocimiento, de habilidades, de destreza, en general de competencia, las van a tener para poder responder a este escenario de incertidumbre. Hoy día lo que va a trascender es el cambio. No podemos pensarnos de una manera distinta, pero tampoco podemos pensarnos ni quedarnos ahí, cierto, que pobrecitos nosotros, sino que tenemos que dar respuestas, y esas respuestas solamente se logran en la medida que trabajamos en virtud de aquello, y no solamente nuestra profesión va a responder a una situación puntual, es la profesión que responde al futuro, y más que todo, al futuro de todos y todas, no solamente de los que estudiamos esa carrera, sino que de nuestro país en general y con todos los conceptos que nosotros le podemos dar hoy día a nuestra institucionalidad.
Se pasó volando el programa, ya son las 12:59, esto fue como, vamos a tener que dejarlo para una segunda oportunidad.
Por favor, encantada, feliz.
De aquí a diciembre vamos a hablar de otros temas. Agradecemos a Sandra Catalán, muchas gracias a Sandra por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Marcelo.
Agradecemos a Rocío Hidalgo, gracias, que nos acompañó, Marcelo, en este programa. Y sigan en sintonía del 103.5, agradecemos a Rodrigo Ferrada y DJ Cookie que nos acompañaron en esta puesta al aire aquí desde la sede Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ya viene Infonoticias, nuestros amigos los van a informar sobre todo lo que está pasando en la región, en el país y en el mundo. No se vaya de la sintonía de Radio UCB 103.5. Nos vemos el próximo miércoles en este tema a las 12, directamente desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.